Nos costó mucho trabajo aceptarlo y sobre todo entenderlo, pero algunos miembros de mi familia fueron castigados por una maldición. Mis tíos tenían una casa muy grande. La parte frontal del terreno la ocupaba la vivienda. Cerca de la entrada estaban los cuartos y un local comercial. Donde terminaba la construcción empezaba un gran jardín lleno de árboles, especialmente al centro. En el patio era donde mi tío y sus empleados hacían el pan. Al final del terreno había otros cuartos y un baño. Cuando éramos chicos, mi primo decía que veía a una niña ahí, por los últimos cuartos. Creo recordar que nadie le hacía caso, pero durante años yo le fui poniendo más atención a esos detalles e historias porque al parecer, esa niña fue la que ocasionó todo. Antes de lo de mi primo, mi madre cuenta que en la primera vez que fue de visita a esa casa, poco después de que contrajeron matrimonio, tuvo una experiencia inexplicable y fuera de lo común. Para empezar, mi padre tenía un problema con la bebida, y esa precisa noche prefirió salirse de fiesta con sus hermanos que acompañar a su esposa, que al momento contaba con 7 meses de embarazo. Mi madre se quedó profundamente dormida mientras lloraba de coraje. En un momento de la noche despertó porque sintió que alguien la estaba tocando. Era una manita suave que le acariciaba el vientre. Despertó poco a poco, pero no sintió miedo ni sobresalto. Quiso ver de qué o de quién se trataba, pero en medio de tanta oscuridad no pudo ver mucho. La poca luz de la luna que se colaba por la ventana mostraba que era una niña rubia quien descansaba su mano sobre la panza de mi madre. Cuando hicieron contacto visual, la niña le lanzó una sonrisa y luego salió corriendo del cuarto. Al día siguiente comentó lo sucedido con su cuñada, quien se quedó bastante extrañada, pues en esa casa no habían niños. Tras pensarlo un rato, cayó en cuentas de que mi madre no era la única persona que decía haber visto a una niña en esa casa. Durante muchos años, visitantes, habitantes y trabajadores llegaron a verla entrar y salir del baño. Ese día, mi madre también se enteró que el baño de esa casa solía ser un pozo, y en ese pozo se cayó una niña. Hicieron todo por sacarla, pero cuando recuperaron el cuerpo ya era muy tarde, así que se optó por sellar el pozo. El accidente en el pozo ocurrió muchísimo tiempo antes de que se dividieran los terrenos, así que el pedazo de tierra que contenía dicho pozo le tocó al más escéptico, a la única persona que no creía en maldiciones ni fantasmas, es decir, a mi abuelo. Aprovechando que la tierra en la parte del pozo estaba más blanda, construyó un baño y unos cuartos. Justo cuando los albañiles entregaron la obra, la niña comenzó a aparecer. Sin embargo, mi abuelo siempre quiso creer que se trataba de la hija de algún vecino que se brincaba la barda para venir a jugar, y no de un fantasma. Cuenta que en una ocasión dejó a uno de los panaderos trabajando de noche. Él y sus hermanos se fueron a una fiesta mientras aquel hombre sacaba la producción del día siguiente. Ese empleado tenía una pequeña radio que utilizaba para reproducir música y callar un poco el espantoso silencio que reinaba mientras él trabajaba. Entrada la madrugada, a ese hombre le pareció escuchar unas risas que salían de las penumbras. Poniendo un poco más de atención, ubicó las escalofriantes risotadas provenientes de entre los árboles. Desde un inicio quedó claro que algo andaba mal, pero como ese hombre era valiente, solo se asomó al patio y mentó madres en dirección del profundo vacío que se carcajeaba y que mecía las ramas de los árboles. Después de eso volvió a sus labores. Una hora después, cuando se encontraba sacando el pan del horno, levantó la mirada y vio a la niña. Esta caminaba de espaldas en dirección del baño, dando extraños pasos hacia atrás y mirando en todo momento al panadero. Ahora es imposible saber qué fue lo que mandó llamar al sujeto, pero algo lo llevó del taller al frío y oscuro patio, luego lo condujo hasta el baño, que fue donde desapareció la pequeña. Él sabía que ni en la casa ni en el terreno existía una niña como la que acababa de ver. La intranquilidad que se percibía en ese momento le gritaba en la cara que algo andaba muy mal. La puerta del baño más bien era una cortina que se atoraba en un clavo. Antes de abrir, preguntó varias veces quién andaba por ahí. Nadie respondió jamás. Cuando el panadero jaló la cortina, encontró el baño vacío. En el taller había muchas otras cosas que hacer, pero el empleado ya no tenía ganas de continuar. Como no se podía ir, lo único que le quedó fue echarse a dormir. La mañana siguiente le contó todo eso a mi tío, pero él no le dio la importancia en lo absoluto y, como era de esperarse, el asunto terminó olvidándose. A ese panadero le decían el Gordo. Una semana después, mi tío y el Gordo se subieron a una camioneta e hicieron un viaje muy largo. No te puedo decir mucho al respecto, pues esa información la guardaron celosamente, pero salió a la luz que el accidente que tuvieron fue derivado del abuso del alcohol. Mi tío, quien venía manejando, se quedó dormido. A gran velocidad se estrellaron contra la caja de un tráiler. El impacto mortal lo recibió solo una mitad de la camioneta, la parte del copiloto. Después del gran choque, mi tío estaba intentando sacar al Gordo, pero no lograba moverlo ni un poco, ya que este había quedado prensado entre un vehículo y el otro. Mi tío abandonó el accidente con tal de buscar ayuda. Mientras tanto, su compañero le rogaba que no lo abandonara, que no lo dejara solo. Tocó varias puertas para solicitar que llamaran a una ambulancia. Al sitio del accidente volvió con un grupo de personas que solo observaron, pues nada se podía hacer. Cuando arribaron los vehículos de rescate, el Gordo ya no se movía. En la declaración, mi tío dijo que su compañero gritaba que no lo dejara solo en la fría carretera. Sin embargo, los forenses determinaron que esto no había podido suceder, ya que el impacto fue tal que la muerte debió haber sido instantánea. Me da pena decirlo, pero tras el horrible incidente, se logró un acuerdo con las autoridades y con la familia del afectado. Y así mi tío salió libre. Acuérdate que estamos en el país donde todo se puede. No vayas a creer que no hubo castigo al respecto. Mi tío jamás volvió a tener un momento de tranquilidad. La muerte de su amigo le atormentaba. Para ese momento, no solo su empleado había visto a la niña, sino que su hijo también. Trató de ignorar que había una relación entre todo esto hasta que una noche él mismo escuchó las risas. Miró hacia los árboles y ahí vio que una pequeña bajaba por entre las ramas hasta el suelo y luego caminaba de espaldas hacia el baño. Esa visión, esa aparición lo dejó tan marcado que de un momento a otro se le metió la idea de que ya no quería seguir viviendo en ese lugar. Cuando fue posible, vendió la enorme casa y adquirió un terreno cerca de Villa del Carbón, en el Estado de México. Había un barranco al final del terreno, árboles grandes y ninguna casa a los alrededores. Mi tío se quiso convencer de que era un lugar bonito, tranquilo y próximo a poblarse, pero fue todo lo contrario. Dos. La casa fue construida a un lado de la barranca. Para dotarla de electricidad, se colgó del poste más cercano, el cual estaba prácticamente a unos 10 minutos caminando. Para poder fabricar su pan, adaptó un pequeño taller en el cuarto más cercano a la puerta. Intentó vender su producto en el pueblo, pero pronto se dio cuenta de que ahí no era negocio, así que empezó a buscar en las localidades cercanas hasta que encontró un sitio adecuado en Nicolás Romero. Iba y venía constantemente de pueblo en pueblo vendiendo su pan. Mi tío entonces tenía 4 hijas y el mayor, Tintón, todos rondando entre los 18 y los 25 años. Una noche mi tío venía de vender. Para transportarse usaba un automóvil viejo y destartalado, pero funcionaba bien para el trabajo. El camino que usaba cada noche siempre estaba desolado, y lo atravesaba diariamente entre 11 y 12. A lo largo de esta vía no había suficientes postes de luz encendidos. En un tramo de 500 metros, con suerte había uno o dos iluminando un punto en medio de la nada. Había bastantes curvas y solo un carril para ida y venida, muchos árboles y espesa vegetación. Él cuenta que en aquella ocasión venía con la cabeza ocupada en las cuentas del negocio cuando de pronto sintió que las llantas pasaron por encima de un bache. Al superarlo, escuchó un extraño quejido. Sintió sudor frío y se imaginó que había atropellado a un perro o algún animal salvaje. Sin embargo, al mirar por los espejos, se encontró que había pasado encima de una persona. Bueno, parecía una persona, pero en realidad era otra cosa. Una criatura que inmediatamente se levantó y se le fue encima al carro. Mi tío pisó el acelerador hasta el fondo y así se fue hasta su casa, sin querer voltear e imaginando que aquella cosa habría podido hacerse paso hasta los asientos traseros. El tío Chuy llegó a la casa desesperado, gritando y preguntando por su hijo. El miedo y la desesperación lo hicieron que se aventara a la puerta a sacudirla para que le abrieran. Su familia salió al instante, preocupados porque parecía que alguien venía siguiendo a mi tío para matarlo. Cuando esa historia se contó, pocos podían creerla, a pesar de que era un granito de arena más sobre el montón de cosas que ya habían pasado o que estaban por suceder. ¿Recuerdas que mencioné que mi tío construyó su casa cerca de una barranca? Pues resulta que alguien se asomaba específicamente por la ventana del cuarto de mis primos. Los cuartos daban al voladero, es decir, francamente era imposible que alguien pudiera escalar hasta la ventana. Aún así, de madrugada se escuchaba que golpeaban con los nudillos sus cristales. Una mañana, cuando estos ruidos despertaron a todos, los niños vieron una mano oscura acariciando el vidrio, seguramente buscando la manera de abrir y entrar al cuarto. Los chicos gritaron desesperados y mis tíos acudieron de inmediato con palos. Encendieron la luz, revisaron la recámara, se asomaron por la ventana, pero no encontraron nada. Esa noche en la casa estaba el Capi, hermano de Chuy, un hombre alcohólico que en aquellos años ya estaba más que perdido en el vicio. No voy a negar que era muy trabajador, pero siempre apestaba a licor. Mi tío Chuy, mi tío Capi y mi primo Tintón rodearon la casa y miraron hacia el fondo de la barranca, pero ahí no vieron más que oscuridad. Tal vez Capi vio otra cosa, pero nunca lo dijo. Un poco adelante mis tíos se separaron, las primas se fueron a vivir con su mamá y Tintón se quedó con su papá, con Chuy. La casa en la barranca de por sí era silenciosa y aterradora. Después del divorcio se volvió aún más. Una noche mi primo se fue a un baile. Al volver, por ahí de las 3 de la madrugada, entró a la casa y se quitó los zapatos para no hacer ruido, pues no quería regaños de su padre a esas horas. Se acostó en su cama e intentó dormir, pero entonces un ruido escalofriante se apoderó de toda la casa. Parecían ronquidos, unos muy fuertes. Mi primo le gritó a su padre para despertarlo y este se acomodara, pero como parecía no reaccionar, se levantó y fue a verlo pensando en que si estaba borracho, tal vez se podría ahogar. Se puso los zapatos y acudió. Al encender la luz de la habitación de su padre, la encontró silenciosa. La cama estaba tendida y completamente vacía. Prendió la televisión y las luces de todos los cuartos. Solo así pudo quedarse dormido. Claro, la sensación de que en la cama de su padre había alguien nunca se fue. ¿Recuerdas que te hablé del hermano de mi tío Chuy, del Capi? Meses antes de esto había sido encontrado en su casa con un golpe en la cabeza. Había fallecido de un derrame cerebral. Lo curioso y estremecedor era que él sí roncaba, y lo hacía exactamente como lo escuchó mi primo aquella noche. 3. Dos hermanos de mi padre quisieron irse a vivir al pueblo con Chuy para que él no estuviera tan solo. Manuel compró y construyó cerca de ahí. Maison se instaló cerca, solo que él tuvo que rentar. El tío Maison tenía a su esposa, a su hija de 18 años y al menor de 8. Una vez venían de regreso de casa de Chuy, las viviendas en su colonia estaban muy separadas unas de otras. Imagínate cómo estaba la calle después de la medianoche, vacía y silenciosa. Llevaron el carro hasta el patio y todos se metieron inmediatamente a la casa. Mi tío se quedó un rato más en el auto. Cuando bajó, escuchó que en el baño del patio había alguien jugando con el agua del lavabo y la tapa del sanitario. Pudo haberse tratado de su hijo menor, de no ser porque lo bajó cargando, ya que este se quedó dormido en el carro. Además de las risas que venían del baño, ahí no había ninguna luz encendida. Aún así, mi tío le gritaba a su hijo que ya era tarde y dejara de hacerse el chistoso. Momentos antes, su esposa le preguntó a quién estaba regañando, pues ambos hijos ya se habían ido a la cama. Mi tío entonces agarró un palo y con temor fue a revisar el baño. Al abrir, lo encontró totalmente vacío. En casa de mi tío Manuel también ocurrían cosas extrañas. Él contaba que en ocasiones veían sombras caminar de un extremo al otro del terreno. La manera en que la gente explicaba esas visiones o apariciones era con nahuales o brujas, pero mi tía no creía en nada de esas cosas, hasta que una vez ocurrió algo mientras nos encontrábamos de visita. Estábamos en su casa platicando, viendo la televisión y tomando café, cuando de pronto el perro empezó a gruñir. Casi de inmediato lo escuchamos pelear y trabarse, luego llorar y aullar de dolor. Tal cosa nos hizo salir corriendo a ver qué había pasado. Al momento en que salimos, alcanzamos a ver que algo levantó y aventó al perro hacia el centro del patio. Aquello que hirió al pobre animal tenía un vestido blanco y se fue a refugiar a un árbol que se encontraba afuera del terreno, del lado de la calle, luego de saltar un muro del tamaño de 2 pisos. A pesar de que no había aire, algo mecía ese árbol con violencia. Desde que vendieron la casa del pozo, las desgracias nunca se detuvieron. A mi tío Chuy lo balacearon en una fiesta. Por fortuna, él no falleció, pero como la bala se alojó en la columna vertebral, no pudo volver a caminar sin la ayuda de las muletas. El problema supuestamente se arregló con dinero que le ofreció su agresor. Esto para mí ya es demasiada mala suerte. En otra entrega de relatos ya has contado lo que le sucedió a uno de mis primos que volvió de Estados Unidos y saludó a una persona fallecida. También cuando se quedó a dormir en una cabaña donde lo quisieron asfixiar. Tintón, el hijo de Chuy, tenía 26 años cuando cayó con las malas amistades y empezó a dar malos pasos. Poco tiempo después desapareció, la familia empezó a buscarlo junto con la persona que lo había arrastrado al mal. Desafortunadamente fueron encontrados en la barranca, muy en el fondo. Mi primo tenía muchas heridas en el cuerpo, además de que estaba enredado en alambre de púas. Al otro no me atrevo ni siquiera a contarte cómo lo hallaron. Después de atar muchos cabos sueltos, entendí que todo tenía un hilo conductor. ¿Te acuerdas de la casa en Tlalnepantla donde se aparecía una niña? Muchas veces la escucharon reír y jugar por las noches, pero también lloraba y pedía que la sacaran del agujero. Mi abuelo a sus hijos les contó que cerraron el pozo después del accidente, pero lo más probable es que no haya sido así y que seguramente nunca la sacaron. A esos cuatro hermanos que vivían en la casa y que la vendieron, jamás revisaron el pozo ni hicieron algo al respecto. Solamente se repartieron el dinero cuando vendieron la propiedad y se olvidaron del asunto. Precisamente fueron a esos cuatro hermanos a los que les cayeron las tragedias. Uno de ellos volcó su auto, también en un barranco, casi inmediatamente después de que lo compró. No murió, pero después del accidente cayó en el vicio. Ahora no tiene esposa ni familia. A Chuy le dispararon, su hijo mayor fue asesinado y su hija está encarcelada. Ya tiene 4 años en prisión, pero aún le queda una larga condena por cumplir. Y por último, mi tío Maison lamentablemente falleció de COVID y Capi, pues ya sabes, de muerte cerebral. Espero puedas redactar esta historia de la mejor manera posible. El 2 de noviembre sería cumpleaños de mi primo Tintón. Esta sería una forma de darle homenaje a él y a todo lo sucedido. Saludos desde Ciudad Neza, en Loma Bonita. Nos escuchamos esta semana con la segunda parte de historias de guardias de seguridad. No te pierdas los estrenos, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.